El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos celebrando una fiesta grande, una solemnidad hermosísima de la Iglesia, y me gustaría de algún modo invitarles a recuperar el gozo y la alegría de esta fiesta, el sentido, el porqué. En la antigüedad eran estas solemnidades las que marcaban los ritmos del tiempo y del año. Ahora son las finales de las copas mundiales u otros eventos mundanos que, en el momento en que se acaban, termina probablemente su significado, su sentido y su razón de ser. Queridos hermanos, he pensado cómo llamar a esta fiesta o cómo interpretarla para nosotros. Y me he atrevido a ponerle un nombre: Enamorados del Cielo. Yo no sé si alguna vez se les había ocurrido, espero que sí, pero si no se les había ocurrido, les dejo esta idea. ¿Cómo quiero que me llamen? Un enamorado del cielo. ¿Cómo quiero que me vean los demás? Un enamorado del cielo. ¿Y cómo quiero sentirme yo conmigo mismo? Un enamorado del cielo. No un tifoso de un equipo de fútbol, lo cual está muy bien, pero repito, el momento en que se acaba el partido, se acabó todo. Para nuestra vida, para el sentido de la vida humana, para el sentido de nuestro ser, algo que dé sentido profundo, valioso a nuestra vida, no puede ser el participar en una asociación de cualquier índole que sea. Enamorado del cielo. Acabamos de escuchar hoy dos lecturas. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el inicio, y es el modo como el evangelista Lucas retoma la vida de Jesús y pone el inicio de la iglesia, y nos ofrece un detalle que parece banal, y no lo es. Quiero detenerme en ese detalle porque es hermoso. Dice: «En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles», etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa Teófilo? Teófilo significa enamorado de Dios. Y es sinónimo de enamorado del cielo. Theos, filos, uno que ama a Dios, un enamorado de Dios. Y entonces, este libro de los Hechos de los Apóstoles no está enviado a cualquier gente que se pasa por la calle, ¿verdad? Como los panfletos que distribuyen en los semáforos, a ver si cuela. Este está mandado a los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? Sí, mira, aquí está este libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es para los enamorados de Dios. Porque si yo no amo a Dios, los Hechos de los Apóstoles y los Hechos de los Barrenderos son lo mismo para mí. Si yo amo a Dios, los Hechos de los Apóstoles es mi historia. Es mi historia de cristiano. Y es la página, la plana que tiene las líneas donde yo tengo que escribir mi vida. Queridos hermanos, este libro, podíamos quitarle las expresiones, los hechos, las personas, dejar la sustancia y decir, esa es mi tarea como cristiano. Predicar el Evangelio, esa es mi tarea como cristiano. Enseñar el amor al nombre de Cristo. Esa es mi tarea como cristiano, demostrarles a los demás que Jesús es el Mesías, el Señor, el Cristo. Y hacerlo con mi vida, incluso con mi vida. Por eso el destinatario de este libro no es tomado al caso. Teófilo, enamorado de Dios. Y le refiere San Lucas al inicio de los Hechos lo que pasó. No quiero entretenerme porque quiero pasar a otra consideración. Segundo, leímos el Evangelio. Y el Evangelio es el final. No sé si lo notaron, pero hoy al inicio no dije, como siempre, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Dije hoy, conclusión del Evangelio. Aquí termina, punto y se acabó. ¿Pero qué leímos? ¿Algo que se termina y se acaba y buenas noches, que Dios los bendiga? No, al contrario. Leímos la conclusión del Evangelio, que es el inicio de la vida de la iglesia, el inicio de la vida del pueblo de Dios, el inicio de mi vida como creyente, como cristiano. Y dice así, Jesús, antes de irse al cielo, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. No dice a todos los seres humanos, dice a toda la creación. Y aquí quiero mencionar la justísima lucha del Papa Francisco para llamar la atención del mundo y de los creyentes sobre el cuidado de la creación. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación, incluidos obviamente los seres humanos. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán signos, y dice una serie de signos muy hermosos, muy significativos. Y luego dice, después de hablarles, después de darles las últimas instrucciones, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre. Queridos hermanos, es hermosísima este misterio, porque Jesús había bajado del cielo. Jesús había venido del Padre, como hemos venido observando en la liturgia de toda la Pascua. El que bajó del cielo es el que va a volver al cielo. ¿Qué diferencia hay? Miren, baja del cielo sin dejar de ser Dios. Y sube al cielo sin dejar de ser hombre. Es decir, en este paso por la vida terrena de Cristo, Jesús asume nuestra naturaleza humana, asume el ser humano, el de todos, el tuyo, el mío, el de tus hijos, el de tus vecinos, el de tus amigos y el de tus enemigos. Lo asume Jesús y lo lleva y lo sienta a la derecha de Dios Padre. Es decir, Cuando yo pienso y contemplo a Jesús sentado a la derecha de Dios, allí están todos los seres humanos, los de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Porque Él llevó ahí nuestra humanidad y la sentó a la derecha de Dios, la puso cerca del beneplácito divino. Y entonces es la contemplación del amor que Dios nos tiene. Aquí delante de mí hay un papá y tiene a su hija y está a su lado y de vez en cuando la mira, le hace una caricia, la ama, es su hija. Imagínense que así Dios nos tiene a nosotros en la humanidad de Cristo. Nos ama, nos mira con cariño, con amor paterno, vela sobre nosotros. Termina el Evangelio. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes. Y ya lo hemos venido leyendo en los Hechos de los Apóstoles. Y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Y ya hemos visto, queridos amigos, en esta Pascua, desde la curación del paralítico en el templo, en el pórtico de Salomón, la resurrección de Tabita en Jafo, y así hemos venido escuchando y viendo hechos prodigiosos, maravillosos, que confirmaron con el poder de Dios la resurrección de Cristo, la divinidad de Cristo. Ayer nos permitimos mandarles una lectura muy hermosa de San León Magno Papa. La compartimos ayer a través de los chats y de los modos que normalmente compartimos la liturgia. Les recomiendo mucho esa lectura. No quiero ahora ya entretenerme en contemplarla, pero me fascinó. Dice, está centrada en la firmeza de la fe. Y la firmeza de la fe está en que Jesús está en el cielo. Miren, si Jesús no hubiera resucitado, por hipótesis imposible, absolutamente imposible, Jesús, y estuviera su tumba en algún lugar y con sus restos, tendríamos una guerra más de las que ya tenemos. Sin embargo, Jesús está en el cielo. Y por eso nuestras miradas tienen que estar en el cielo. Y por eso nuestros esfuerzos tienen que ser trascendentes. Y es lo que dice esta lectura. ¿En qué consiste? En efecto, el vigor de los espíritus verdaderamente grandes, esto es lo que realiza la fe. En esto consiste, en efecto, el vigor de los espíritus verdaderamente grandes. Esto es lo que realiza la luz de la fe en las almas verdaderamente fieles. Creer sin vacilación. ¿Por qué creo sin vacilación? ¿Por qué fe y por qué sin vacilación? Creo porque no lo veo. Si lo estuviera yo viendo ya no sería fe. Si lo estuviera yo tocando no sería fe. Creo porque ya no lo veo. Creo porque me dice la fe que está en el cielo sentado a la derecha de Dios. ¿Y por qué sin vacilaciones? Porque está en el cielo, triunfante, glorioso, a la derecha de Dios Padre, y ahí nos tiene con Él. Creer sin vacilación lo que no ven nuestros ojos, tener fijo el deseo en lo que no puede alcanzar nuestra mirada. ¿Cómo podrían hacer esta piedad en nuestros corazones? ¿O cómo podríamos ser justificados por la fe si nuestra salvación consistiera tan solo en lo que nos es dado ver? Queridos hermanos, no vemos a Cristo en el cielo, lo sabemos en el cielo, lo sabemos glorioso, creemos que está ahí, y eso hace que nuestra fe sea incorruptible, inmarcesible, indefectible por parte de Dios. Pidámosle a Dios que robustezca nuestra fe, Pidámosle a Dios que contemplemos ese Cristo. A mí me encantan esos cuadros, sobre todo del periodo del Renacimiento, esos cuadros que pintan a Dios Padre, anciano, con barbas blancas, con un triángulo que es la Trinidad, su Hijo sentado a su derecha, la Virgen, el Espíritu Santo. Qué hermosos esos cuadros que intentan representarnos la verdad de nuestra fe en el cielo. Queridos hermanos, seamos enamorados del cielo. Enamorados del cielo, amemos ver el cielo, ver las nubes del cielo, la claridad, la luz del cielo, porque un día allá nos vamos a ir con Jesucristo nuestro Señor. Así sea.